En algunos países de Europa, el organismo instó a los gobiernos a luchar contra el cansancio cada vez mayor de la población frente a las restricciones.
Pelota.
Se aprobó la vuelta del fútbol en todas las categorías. El gobierno nacional autorizó la actividad y la fecha estimativa sería el 23 de octubre. Ahora la AFA y la Liga Profesional son las que deberán determinar cuándo será el regreso. Para este miércoles se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 25. El cielo estará parcialmente nublado. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 84%, temperatura 15 grados 7 décimas. Miranda Carretes.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches a todos. Así comienza un nuevo programa de La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona. Se aprestan a entrar en este momento Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pero ¿cómo andan? ¿Cuánto entusiasmo para este
inicio? Estamos de nuevo aquí estableciendo vínculos con todos nuestros oyentes y quiero hacer un saludo especial para gente, y ahí viene una serie de ciudades que podemos nombrar así a la casa.
Claro, al azar.
Rosario, Córdoba, Bahía Blanca.
Y un saludo para la gente de Arrecifes.
Sí. Bueno, después de tanta emoción, ¿qué temas están dando vuelta en sus cavidades cerebrales?
En las cavidades cerebrales huecas, vacías.
Claro, pero, por supuesto. Por eso son cavidades.
Está la cavidad. Está disponible. Vio que cuando le dejan la cavidad disponible, yo ahora, claro, por ejemplo, sí, tengo que instalar un termotanque y tengo la cavidad disponible con los...
Claro, bueno, con los cerebros en la Argentina pasa mucho ahora, así como con los locales, vio que hay muchos desocupados.
Sí.
Hay también cerebros con la cavidad disponible que están buscando relleno con tanta desesperación que a veces le meten, sí, cualquier cosa adentro.
Sí. Pero ya le viene con los caños para conectar todo, ¿eh?
Sí, ya vienen los caños, ya sabemos que nos pone.
Bueno, pero usted sabe que la radio es servicio, sobre todo es servicio la radio. Hoy por hoy, la radio
es servicio. Ah, sí, sí. Yo escucho la radio justamente por eso, por el agua, el gas, todo.
No, señor, porque si no, ¿para qué sirve? Si usted, ¿qué le tiene que decir la radio?
La radio, ¿cómo está el día? Pasar, por ejemplo, a la comisaría.
Bueno.
Antes usted iba a hacer una denuncia a la comisaría, al vigilante. Y sí, ahora los vigilantes han sido reemplazados por conductores radiales, que, bueno, ya venían con esa vocación desde hacía muchos años.
Sí. Bueno, pero estos mismos comunicadores, inclusive nosotros, tenemos que hacernos cargo de
nuestra... Señor, de los más botones que hay.
Por supuesto. Sí. Por lo menos marcamos pautas de conducta en la sociedad. Somos influencers, como se dice ahora.
Sí, sí, señor, sí, sí, claro. Yo no tengo influencia en mi propia familia, pero bueno.
Sí, señor, cosas que usted dice o hace, la gente después las repite.
Sí, las repite mal.
Bueno, como sea, las repiten y dice, bueno, como dijo Dolina, ¿qué gusto como, tiene la sal?
Y así, como dijo Dolina, todo lo que hacemos es para levantar minas.
Y salió ayer una linda nota en Página 12 de Pano, que recuerda un cuento muy demasiado difundido, acerca de cómo elegieron un picado, ¿se acuerda? Que yo decía que había, sí, que elegir a los, sí, tipos de mascarilla. Y decía, Messi quiere jugar a lo Dolina, es decir, con los amigos. Y resulta que en el Barcelona y en la selección le echaron a todos los amigos.
Sí.
Jugando con extraños.
También le crecieron los amigos también a Messi.
Le crecieron un poco los amigos, también es cierto. Sí. Aunque yo he dicho después que en el fútbol los mejores amigos son los que te la dan redonda, ¿no?
Claro.
Esos son los amigos, pues. El tipo que
bueno, hace bastante que a Messi no le pasa eso, ¿no?
No.
No le llega muy redonda.
No le llega nada. Muy redonda, que digamos, ¿no?
No.
A veces preferible que no te llegue.
Claro.
Sí, claro, porque se la dan
si
a dividir.
Si te la van a dar cuadrada, no te la den mejor.
Claro.
Los tipos te ponen pase a dividir, ¿no? Entonces te dan el pase y vos la tenés que correr y el otro, el rival que tenés un tipo de 2 metros y es a dividir la pelota.
Claro, y te remonta por el aire.
Rompe el tipo, es así.
Claro.
Bueno, mire, acá me están diciendo por línea privada...
Sí, que terminemos con esta conversación.
Sí, me dice el director de la radio...
Nosotros tenemos aquí una cucaracha, lo que se llama, ¿sí? Un servicio de comunicación interno que va por debajo del mensaje que ustedes oyentes perciben. Y que son, de acuerdo a cómo vienen las mediciones, sí, nos van diciendo que perseveremos en un asunto o que cambiemos.
Me dicen que en este momento acabamos de perder 62.000 oyentes con esta, sí, conversación.
Mucho más de los que teníamos en total.
Sí. Está dando negativo.
Sí, sí.
Estamos debiendo oyentes.
Tengo aquí un informe que viene de España, porque ahora mi amigo Federico Polak ha sido designado ahí ministro plenipotenciario en la... en la Embajada Argentina en España. Quiere decir que este programa pasa a tener una influencia impensada.
Bueno, como una
gran contribución y haciendo ejercicio de su nepotismo más desenfadado, me ha enviado gratis, sin cargo, un opúsculo con normas de comportamiento en el autobús. Gratis me lo manda.
Qué bien. Bueno, sí, es un informe.
Es el mejor augurio de esta relación.
Lo elaboró Sandy Pou de Fernández, que es una señora experta en protocolo, organización de actos y ceremonial. En fin. Pero está avalada por el Consejo Superior de Comunicación y Relaciones Públicas de España y también por la Indiana University of Pennsylvania, que es una universidad donde se rascan todo el día y preparan esta clase de informe en vez de descubrir microbios.
No, señor, lo que pasa, ocupan gran parte del día dando avales a terceros.
Dando avales a personas que normalmente deberían organizar eventos. Bien,
sí.
Y si quieren podemos trabajar con ese informe, porque yo he observado, o me han dicho, porque en realidad hace mucho que no subo al autobús en virtud del pandémico estado, que la conducta observada por la gente es catastrófica.
Sí, sí, la educación, la falta de educación que hay hoy por hoy en los colectivos.
Sí. Es se hora de que... con la que hay fuera de los colectivos, prácticamente. Bueno, y si quiero empiezo directamente, artículo por artículo.
Sí, sí,
primero,
señor.
Cuidado al subir al autobús. Bueno, muy bien.
Sí.
Ya está.
No, ¿cómo ya está?
Desarrollo debe esperar un poco. Que se detenga del todo el vehículo. Claro. Porque hay gente que se empieza a subir cuando el vehículo todavía no se detuvo. Y no estar cerca del borde de la acera, pues puede ser atropellado por el mismo.
Sí, porque hay gente que es cordón para el colectivo, hasta la mitad de la calle.
Tiene lo que pasa es que si a veces, si el colectivero sigue de largo, usted corre riesgo de perder. Entonces usted se pone en medio de la calle. Eso,
que quiero parar colectivos. Doctor, ¿por qué será este sueño? Estoy en una parada de colectivo y los quiero parar y ninguno me para.
Sí. Bueno, el sueño es tan evidente.
¿Eh?
Sí, es tan evidente el sueño que me da pudor analizarlo.
Pero dígamelo.
Es que usted se siente desplazado, siente que no le dan de importancia.
No me dan valor.
Que no le dan valor.
Le dije al principio que no tengo influencia ni siquiera en mi propia casa.
Y bueno,
hay una baja en su autoestima. Usted. Que le da bocha.
No hay un tipo que tenga acá en este país la autoestima más baja que yo. Se lo digo no por jactancia.
No. A baja autoestima no le gana a nadie.
No. Bueno, una vez que se subió al autobús, démoslo por subido,
sí,
debe ir directamente a su asiento y no debe quedarse de pie por el pasillo o hablando en otro asiento que no sea el suyo. Pues, ¿sí que, bueno, si te toca ir de parado?
No, o muchas veces uno sube al colectivo y en la segunda o tercera fila de asientos hay un amigo. Entonces
claro,
uno se pone a conversar.
¿Se pone a conversar a la distancia, claro, dice usted?
No, usted sube, en vez de ir a sentarse, queda en la mitad del pasillo, al lado del amigo que está sentado. ¿Cómo andás tanto tiempo? Y se queda a conversar.
Por favor, ¿pueden circular hacia el fondo? Porque acá no están solos.
Córrense al interior.
Sí.
¿Cuál es la participación actual del colectiveiro en, digamos, en la vida, en el interior?
Es cada vez menor.
Cada vez menor, eso es verdad. Porque antes primero estaba te recibía. El colectiveiro te recibía.
Claro.
Te preguntaba dónde ibas, de cuánto lo querés. Vendía el boleto, etcétera.
Tenía la plata ahí.
Eso no. La plata, te daba el vuelto, esto y lo otro. Incluso por ahí te quedaba debiendo. Pídeme,
sí.
Y si le pagaba con 100 mangos, decía, bueno, pídamelo al bajar.
Sí, sí, señor.
Y ahora, esto de dirigir un poco la ubicación de las personas, ¿le queda al colectivero o ya renunció también a eso?
Córrese
al interior, un pasito más al fondo.
El chofer actualmente lo único que hace es manejar.
No dice siquiera retiro, ¿quién baja en retiro?
No.
Nada. El que no bajó se broma.
A lo sumo, si hay mucha gente para subir, el colectivero pregunta, ¿listo? ¿Listo? Entonces, si usted es el último...
¿Y la gente que le dice?
Sí, dale, vamos, vamos.
Sí, el que está arriba le dice que sí, los que están abajo no le dicen nada.
Es que eso sucede. Sí. Dale, vamos, vamos.
Bueno, no puede ir dando grito. Ah, no, hay que tomar asiento de forma correcta.
Sí.
Bueno, esto sí, es sí, obvio, ¿no? Y dice, y sin poner las patas en el asiento de adelante. ¿Quién hace eso? Yo he visto
no,
muchos...
Porque, porque están muy cerca los asientos.
No.
Bueno, ¿sí? Muchas veces están cerca los asientos y uno apoya las rodillas sentado en el respaldo de adelante.
Sí, ¿por qué? Porque
es
muy
estrecho. Eso no es lo que dice acá. Los pies en el asiento de adelante. O sacarlos al pasillo. Sacar bueno, toda la pata y como en actitud de zancadilla. Hay que pasar.
No, pero ¿sabe por qué? Hay un detalle que hay que aclarar y creo que el informe apunta a eso. Hay algunos modelos de colectivos que en Argentina hay y en España son todos.
Sí, que el asiento mira para el medio.
Claro, que tienen asientos enfrentados.
Claro.
Entonces, usted puede apoyar las patas en el, si está desocupado.
A mí eso no me gusta. Eso genera un contacto visual.
Sí, sí.
Por lo general le viene en un duelo a cuchillo.
Bueno, depende de cómo mire usted.
Y cuando uno está frente a frente con usted, lo mira y vos lo mirás y dice, ¿qué te pasa?
Eso no, es está viajando.
Digamos, una vez por viaje tiene que pasar.
No, bueno, señor, pero mire por la ventanilla, mire para el celular, mire para cualquier otro lado.
Pero un diálogo como, ¿qué mirás? Y el otro contesta, la basura se mira para no pisarla.
No, bueno, no, no.
No, bueno, eso.
Inmediatamente eso. El tipo saca la fariñera y se arma.
No, bueno, sí, eso ya es una provocación. Claro. Pero a veces es inevitable, no puedo evitar que usted esté en mi campo visual. ¿Qué quiere que haga?
Claro.
No es que lo esté mirando.
Bueno, no puede ir dando gritos en el autobús o hablando a voces con otros. Debe utilizar un tono normal de voz. Bueno, pero ocurre que algunos autobuses hacen mucho ruido.
Claro, no se escucha.
Claro. Entonces no... Tenemos que levantar la voz y estamos hablando con un amigo.
Sí.
¡Ey! Le digo a la mina, sacate la ropa, por favor.
No, no, señor.
Le dice...
¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo ahí?
Me dice la tipa, ¿por qué me tomás? Me dice. Y yo le digo, ¿qué tomás?
No, discúlpeme, porque yo viajo todos los días acá.
Sí, señora, y, pero escúcheme.
Pero, no, usted cuenta todos los días lo mismo. ¿O es siempre la misma mujer? Porque todos los días escucho lo mismo.
Bueno, lamentablemente siempre la misma mujer. Sí.
Y bueno, entonces, por favor, cambie de anécdota como mínimo. Tenga el decoro de bajar la voz.
Dice, no hable ni moleste al conductor cuando está conduciendo. Es muy peligroso despistarlo. Espere a que haga una parada para preguntarle algo. ¿Esto significa que en cada parada yo le tengo que preguntar algo?
No, pero si le tiene que preguntar algo, no...
La redacción del consejo.
No, si tiene que preguntar algo, no...
Una parada para preguntarle algo. Para el tipo y le digo, ¿cuál es el río más largo del mundo?
No, señor, alguna consulta que usted tiene del viaje... Pero tiene que esperar a que frene, no puede, mientras está manejando con el colectivo muy...
¿Qué consulta puedo tener del viaje? ¿Se puede... ¿Cómo funciona el trolebús?
No, por ejemplo, si usted dice, mire, yo al final voy para... Del Congreso son 5 cuadras que tengo que ir. ¿Dónde me tengo que bajar?
No me importa.
No, bueno.
Dice, hay que cuidar todos los elementos... del autobús como si fuesen suyos. O sea, lléveselo.
No, con cuidado, porque eso lo usamos todos. Si usted está haciendo garabatos, por ejemplo, escribe su nombre. ¿Usted cómo se llama?
Elvio.
Bueno, Elvio. Sí. Todos los colectivos dicen Elvio. ¿Qué nos importa que viajó ahí?
Sí, pero a mí me gusta. Me gusta, incluso hago un corazón.
Sí.
Con una mina que salió el otro día. Le digo, sacate toda la ropa.
Sí, ya lo contó eso.
Le dice, ¿por quién me tomás?
Sí.
¿Qué tomás? Le digo.
No, bueno, ya lo contó Elvio eso.
Bueno, dice, no puede estropear o romper nada del ómnibus, mismo hacerle agujero al tapizado.
Claro, no tiene más tapizado, vio, los colectivos.
No, son ahora, son de plástico.
Sí.
Sí, sí, son un diseño de una ruindad que algunos sí. confunden con los avances técnicos.
Pero es más higiénico también, ¿no? Porque
es posible, sí, porque dentro de aquellos... Eso empezaron los subterráneos a hacerlo, ¿eh? Subterráneo D tenía unos asientos bastante tapizaditos, con una especie de paja arriba, una cosa rara.
Sí.
No lo sabe, ¿eh? Y por ahí alguien dijo que ahí adentro había, como sí, en el sí. cuento ese de Horacio Quiroga, ¿no? Bueno,
sí.
Hay que cuidar todos los elementos, no se afane nada, no se permite fumar o tomar cualquier tipo de sustancia ilegal.
Perfecto, está genial.
Perfecto. Sí. Especialmente el conductor.
Y no, sí. Tiene prohibido.
Y el tipo zumbado ahí manejando, no puede llevar a cualquier lugar. No se debe pelear,
no.
Reempujar o cualquier tipo de juego de manos que entrañe un peligro.
Sí, pero se generan discusiones también, ¿no?
Y sí.
Sí, sobre todo con los que suben con mochila y se quedan sí. parados.
¿Por qué no se la sacan la mochila los que suben con mochila?
Claro, ¿por qué no se saca la mochila? Sácate todo.
Pero está así, no, pero nos pasa, le digo, mire, yo tengo muchos problemas porque viajo a Ciudad Universitaria, estudio arquitectura.
Claro, y tiene que llevar todas las maquetas, todo adentro del bolsón.
Claro, llevo una maqueta en una mano y en la otra, ¿sabe qué llevo?
No, no tengo idea.
¿Qué es lo que lleva en la otra? Llevo una regla.
Llevo el tubo, el sí. portaplano, vio que se enrolla.
Sí. Ahí sí. adentro puede llevar cualquier clase de arma.
No, una bueno, llevo sí, los planos enrollados.
Y lo tiene que llevar en la mano, ¿por qué no lleva el tubo atrás?
Claro.
¿Atrás de dónde?
Atrás de usted.
Atrás, en un bolsito.
No, pero no entra el tubo. Nosotros somos...
Pero, ¿qué plano es? El plano del mundo es ese.
Sí. No, nos piden una escala grande, ¿eh? Entonces...
Bueno, dígale que usted tiene que bajar en colectivo.
Y sí, yo le digo, pero... hoy
pero
tengo entrega.
El profesor está lejos de la realidad, ¿vio?
Y bueno, pero es así. ¿Usted se toma el 42?
Sí, el que va a la Ciudad Universitaria.
Bueno,
sí,
claro. Suben todos con maqueta.
Bueno, le puedo dar un consejo. Si usted tiene tres o cuatro compañeros con las maquetas y los tubos, alquilen un taxi y van los cuatro,
claro,
con las
maquetas. Si quiere ir cómodo, ¿por qué no se toma un taxi, señor?
No,
claro.
Es así, señor. Además, vio que las maquetas las hacemos... ¿usted habrá hecho maqueta alguna vez en la escuela, en algo?
No, jamás.
Sí. Ahí veo, el pasto lo hizo con hierba.
Con hierba. Sí. Pone todo hierba.
Sí.
Los edificios los hace con caja de remedio.
Sí, sí, sí.
Va pegando.
Sí, con caja de laxante.
No importa de qué sea, señor. Pero pega una caja con la otra. Y después le tiene que hacer personitas y...
¿Los árboles con qué lo hace? ¿Sabe con qué? Con pedacito de árbol, de ramitas.
Sí.
Pone una rama y ya está, como un árbol.
Sí, pero sí, la hoja...
De... Yo recorto de las revistas y las le monto un cartoncito y las pongo paradas ahí. Hay mujeres, muchas mujeres desnudas, porque...
Sí, hay muchas desnudas. Y son distintas escalas, unas son muy grandes y otras son muy chiquitas.
Claro, sí, sí.
Una más grande que el edificio, mire.
Bueno, está prohibido decir groserías en el colectivo, ¿eh? Palabras malsonantes, como por ejemplo, ensimismado. O cualquier otra que no sea un vocabulario correcto.
Sí.
Nada más.
Como en cualquier lugar público, ¿no?
Atención a esto, explíqueme.
A ver...
No se puede sacar ninguna parte del cuerpo por la ventanilla. Ni la cabeza, los brazos, las piernas, sí. etcétera, dice aquí. ¿Qué más va a sacar?
La nariz.
Ah. Escúcheme, ahora, ¿puedo abrir la ventanilla? Porque no hay oxígeno acá.
No, bueno, no, no, pero la ventanilla...
Yo no sé cómo es la reglamentación de la apertura de ventanilla, señor.
No hay aire. De...
¿Quién tiene jurisdicción sobre la ventanilla?
Bueno, yo... De mi asiento está el pestillo, de mi asiento.
Es decir, para mí que yo... usted es el que le tocó en ese momento el lado de la ventanilla.
Bueno.
Ahora, usted puede acceder a gentiles pedidos. Por ejemplo, sí. Un señor correctamente va a decir, ¿por qué no me bajara la ventanilla, melón?
No, bueno, ahora veo que cada vez hay menos ventanillas.
Sí, hay menos ventanillas y hay menos... claridad acerca de la jurisdicción.
Sí.
Se incluso se me hace que algunas ventanillas no se pueden directamente abrir.
Sí, es claro, cierto.
Son fijas. Ya.
Que son fijas o que hay que consultar con la empresa.
Bueno, pero con la empresa, ¿y qué va a consultar? Yo que la empresa pone carteles y firma la empresa.
Sí, firmado la empresa. ¿Quiénes son la empresa? Me llama poderosamente la atención.
Ahí me causa gracia que hay una carnicería en mi barrio que se ve que el dueño es medio hortiva, que está llena de carteles así que establecen normas totalmente arbitrarias y todas las firma la empresa y le pone encima comillas
sí.
Y es una carnicería
de... escúcheme, debe tener un socio.
Bueno, hablando de sacar alguna parte del cuerpo por la ventanilla, yo muchas veces, para ganar tiempo en mi casa, yo vivía en la calle Rivadavia en aquel tiempo,
sí.
Y me lavaba la cabeza y sí. Me tomaba el colectivo hasta Primera Junta.
Perfecto.
Sacaba la cabeza y me secaba.
No, bueno, eso no se puede. No se puede ahora.
Y después, a la vuelta venía, me ponía del otro lado y sacaba otra vez la cabeza. Y ya
no
estaba
seco. No se puede.
5 minutos de ida, 5 minutos de vuelta.
Bueno, mire, además ahora hay unos ventiluces ahí en el colectivo que no le va a entrar la cabeza o se puede quedar atascada la cabeza. Ahí.
Claro, acá no deberían haber esa prohibición. Porque igual no se puede.
Cada vez se puede menos.
La cabeza no se puede. ¿Qué va a sacar uno? ¿Qué otra cosa puede sacar por la ventanilla?
Bien. Bueno, mire, todas estas normas se violan cuando suben los muchachones que van a la cancha. Los que van a la cancha.
Entonces sacan de todo.
A mí cuando voy a la cancha me gusta sacar el brazo por la ventanilla, dejarlo colgando, ir
y golpear la chapa del colectivo.
Golpeando la chapa del colectivo.
Claro, coreando el nombre de mi equipo favorito.
Sí, señor.
En el caso de la línea 42 se juntan los de arquitectura con los hinchas de River que van a la cancha.
Sí, que van a la cancha.
Claro.
Bueno, dice, no se debe tirar ningún tipo de objeto ni ninguna persona por la ventanilla o del autobús.
Es cierto que antiguamente... chicos muy traviesos abrían la ventanilla y cuando el colectivo arrancaba por ahí tiraban un envase de gaseosa alguno que estaba en la vereda.
Claro, sí, yo he visto eso a una señora como yo.
Sí.
No se puede comer dentro del autobús, no, parece mentira.
No se puede.
¿Y quién me lo va a prohibir? Yo traigo un sándwich de mortadela, ¿qué hago? No me lo puedo comer.
Un sándwich es raro, pero algo más fácil de comer.
Un snack. Una golosina, claro.
No se puede tomar bebidas alcohólicas ni otras bebidas no aptas. ¿Cuál sería una bebida no apta?
Creo que son los energizantes ahora, las bebidas energizantes.
Esos energizantes son, escúcheme.
Claro, usted se toma una porción de cafeína que lo deja...
se agarran, se cuelgan del pasamano. Lo tienen que bajar en la terminal entre cuatro.
No. Pero eso no pone en riesgo a nadie, señor. Usted puede tomarlo y qué importa si está en un colectivo. Ahora, si usted se toma algo alcohólico, ya sabemos que no. Pero si usted se toma un sachet de leche...
Pero es asqueroso, señor.
Y bueno, por eso.
Un sachet de leche y hace todo así para atrás, con el sachet para arriba. Y se le va
vuelta,
haciendo el vacío. Y por la jamisura le cae lechita. Después dice, no lleve cosas peligrosas en la mano, como cuchillas, palo de hockey, revólveres.
Bueno.
O cualquier otro elemento con el que se pueda hacer daño o causar un accidente.
Y bueno, sí, pero ¿qué va a hacer? Si uno, por ejemplo, es lanzador de jabalina y tiene que tomar el colectivo, porque también toma el 42,
escúcheme.
Va hacia Universitaria.
Está bien.
Es el único colectivo que conoce, señor.
Pero es que ahí también se tira la jabalina.
Júntense cuatro que tiran jabalina y alquilen un taxi. Llamen
no
un
hay
taxi.
Cuatro que tiran jabalina.
No, pero hay muchas chicas que juegan al hockey y que van. Yo viajaba siempre en el tren con unas de un club de ahí de Cespenia, que venían ya con el palo. El palo no se lo da el club.
No, tienen que llevar.
Y venían las chicas que juegan al hockey, que son chicas con bajo centro de gravedad.
Sí.
¿Para qué? Y bueno, para no conviene ser muy alta.
Claro.
Y conviene la joven de patas cortas hace carrera en el hockey. Porque no se tiene que agachar tanto para,
sí, menos,
para andar jugando con el palo. Bueno. ¿Qué más?
Bueno,
¿Qué más?
No sé qué tiene ahí en el informe usted. Que
aquí tengo, sí. Dice, cuidado con la mochila o la cartera al subir
bueno,
el autobús.
Eso es seguridad.
¿Qué me quiere decir? ¿Que me la van a afanar?
No, yo lo que le digo es que se ponga la mochila adelante, colgada adelante, y no atrás.
Sí.
Acá no dice nada de esto. Lo que no hay en los autobuses es robo a mano armada. Qué curioso, sí. ¿No?
Sí.
Bueno,
pero a veces no hay, te punguean, pero no te roban, porque el asalto, dame toda la plata o te quemo, es abajo, siempre se hace.
Sí, no, pero a veces suben los ladrones armados al colectivo.
Nunca vi eso, discúlpeme.
Sí, pero ahora sí hay.
A veces pasa, ¿eh?
No, sí, señor, sí. Yo miro siempre C5N, que aparece ahí uno con cara patibular y ahí que hace toda la noticia de policía, qué sé yo.
Sí.
Y siempre es algún, un carnicero que lo asaltaron o algo, pero que lo asalten a uno que está en el colectivo. Ah, pero ¿sabe qué hacen? Asaltan el colectivo cuando se bajan todo.
Sí,
se quedan último sentado.
Se quedan último y ahí en un lugar ahí dice, a ver, dame toda la guita, el monedero, los boletos, todo.
Pero es que ahora no hay más plata en el colectivo.
Igual, dámela igual.
¿Pero qué te voy a dar si están todos con
tarjeta? Bueno, dame el colectivo. Y pues, se afanan el colectivo y se van, le cambian el número y
sí.
Empiezan a trabajar en otras líneas.
No.
Sí, hay muchas líneas que son hospitalarias con los colectivos afanados.
Debe haber una circulación ahí del colectivo, ¿eh? ¿No vio que cuando en las localidades balnearias de la costa bonaerense se alquilan todos los colectivos de Buenos Aires para la temporada?
Sí, y andan, sí, vos te tomás el 402.
Sí.
Pero
y
para
se lo
toman
Villa Gesell.
Sí. Bueno, escuchame una cosa. ¿Por qué no pedimos a nuestros oyentes que den su opinión? Por favor.
Bueno, a ver si opinan sobre este o cualquier otro tema, me imagino. Hay mensajes que llegaron al Facebook, que es La Venganza Radio, así nos encuentran, y también hay un WhatsApp para oyentes, que es el 6585-5580, con los prefijos del caso, depende de donde estén, es 54911, Argentina, Buenos Aires.
Aquí nos escribe por WhatsApp Carmen desde Embalse, Córdoba. Dice, hola hermosos varones, acá hace frío. No es noticia, pero ustedes nos brindan calor. Bueno, Es la primera vez que te escribo, negro, estoy temblando. Me acompañan Claudio, mi marido, Belén, una pretendiente anuera y un gato negro. Los abrazamos desde Embalse, Córdoba.
Bueno, Alejandro Ormeño, saludos desde Mendoza. Vengadores queridos, los admiro. Mientras que Santiago García Nicolini, Dios de Uruguay, tema a Dolina. Frases del estilo ok, que viene de la guerra, cuando todo estaba bien, zero killers. Yo tengo otra etimología, pero es raro, ¿no? Esto desde el celular escuchándolo.
Ah. Dale. Hola, soy Manuel Merlo de Chascomús y les vengo a dar un mensaje. Estamos todo piola. Firma los capitalistas.
Aquí dice, hace años que los escucho...
Justamente estoy leyendo un mensaje de Javier Sender. ¿Cómo era el que usted mandó?
Dice, estamos todo piola, firma los capitalistas.
Porque el otro día hablaba yo de Javier Sender y de qué te la da firmado los comunistas.
Sí.
Me escribe Javier Sender y me dice que ese chiste es mío, que yo dije...
¿Ah, sí?
Pero puede ser, porque yo a veces acuso a los demás de decir cosas que en realidad digo yo.
Claro.
Pero en este caso no creo que haya sido así. Bueno, no importa. Dale. Le mando un saludo a Javier Sener, que se ha recuperado. Ha estado con el virus y ahora está recuperándose bien. Bueno.
Aquí Patricio, desde Córdoba. Dice, desde la tristemente encendida Córdoba, dice, Vengadores, hace años los escucho y nunca les escribí. Y hace una semana empecé
a escribir... Mal hecho, y ahora nos escribís, ¿eh?
¿Ahora? Y ahora empecé a escribir y dejé de escucharlo, dice, no me gusta hacer las dos cosas a la vez.
Bueno.
Hola, Vengadores, los escucho desde 3 años en el futuro. Dice, saludos a mi madre, Miriam, que cuando los escucha se dedica a refutar sus opiniones. ¡Qué lindo! Les desearía prosperidad y larga vida, pero me consta que la tendrán. Bueno, gracias.
Bueno, ¿qué más? Gastón Nicolás Canzani, con referencia a Vercingetorix, quería suministrarle que él mismo aparece en el cómic Asterix, sí, rindiéndose ante el César, ¿no? Además, el último álbum de dicha historieta se llama La hija de Vercingetorix, no ya realizado ni por Josini ni Uderzo, ambos finados. Gracias por ser con nosotros. Parece que el tipo es habitué del Asterix.
Dale. Muy bien. Aquí nos escribe Daniel de Montevideo. Dice, les cuento que trabajé de joven en una herrería y los cuerpos extraños en los ojos eran cosa de todos los días.
Sí. Yo trabajé en herrería y en fábrica de cerveza, pero nunca he visto un clavo con semejante cabeza. Macarena Anaí Sucunza Rusterholz. Estoy escuchando desde La Plata, desde la notebook. Como siempre, un placer. Quisiera que el trío Sin Nombre cantara una canción de Caetano Veloso o Chico Buarque. Aunque... con que canten ya estoy agradecida. Muy bien.
Bueno, aquí de Rosita de Lusuriaga, sigue con el tema de el tango como danza, que usted dice que no sigue el ritmo. Quiero decirle que ese estilo de no seguir el ritmo es el estilo salón que le suelen enseñar los profesores de danzas nacionales. Los más tangueros milongueros bailamos al estilo pista, que es con la musicalidad de la orquesta. Hay profesores de pista, pero son pocos.
Queridos Vengadores, hablando de cosas que se introducen en el cuerpo, mi hermano se introdujo un tapón de una Vic por la nariz.
Sí. Bueno,
así que, Mavi de Linier, con la napia que tiene, y se eligió algo tan insignificante. Se está burlando del hermano, evidentemente.
Sí, ¿no? Sí. Qué horrible.
Nos claro. Escribe Roberto de Claypole. Y dice, hola trío de amigos, con respecto a la puesta de mesas en bares y fondas en la calle, en mi localidad hay un albergue transitorio que copió esa idea y el dueño sacó las camas a la vereda.
Claro, para que ahí está permitido.
Muy hay, bien. Hay multitudes que visitan mi barrio, dice Roberto de Claypole.
Pablo Roberts, desde Añelo, en un tráiler en el corazón de Vaca Muerta. Con sí. Temperatura bajo cero, les mando un fuerte abrazo. Son lo mejor del mundo mundial.
Vale. Buenas noches, muchachos. Soy Alejandro de Riguelet. Dice, si les interesa, tengo un audio de la explicación de la letra de Naranjo en Flor, relatada por Quique Pessoa. Pero, bueno. Dice, sería solo para ustedes porque compromete al autor con la letra.
Vanessa de San Martín, buenas noches a los tres. Los escuchamos desde el celo con mi hijo Joel, de 8 años, desde General Roca. Saludos, saludos.
Aquí Ana Massa dice, hola Vengadores, lo que hablaban acerca del tango danza, que no lleva el ritmo, pregunto si en otras danzas sí, por ejemplo en el ballet clásico. Saludos.
No, no el ritmo.
No.
Pero sí, según quien haga la coreografía. En algún caso sí, y en otro no, pero... Las coreografías no son fijas en el ballet.
Lo que pasa es que yo creo que el ballet tampoco está pensado para que baile la gente común, digamos, en un...
No, claro, claro. Y sí, es una manera rara como tienen ellos, incluso cuentan, pero las cuentas, oh sorpresa, no tienen nada que ver con la cuenta musical. 7 y... Son distintas las cuentas que hacen en el ballet, pero también son distintos los procedimientos. Cada obra, cada coreógrafo tiene su manera de presentar la obra. Es un baile colectivo y coral, así que es distinta la cosa. Dale.
Daniel Parisi, del barrio de Flores, escucha siempre, disfruta de todo, y quiere preguntar, ¿qué quiere decir pasan los gobiernos, quedan los artistas? Y bueno, eso...
Nada que yo sepa entender.
Sí.
Bien.
Bueno, Elia nos
sí, que
aquí.
Los turnos, quiere decir que los turnos de gobierno duran 4 años y los de artista, lamentablemente, mucho más. Bueno, ¿qué más?
Noelia nos escribe, dice, los disfruto mucho siempre. Nunca me atrevo a pedir un tema de charla, ni que interpreten ninguna canción, y hoy no va a ser la acción. Con escucharlos me doy por satisfecha, no es una afición al paso, los amo, y amar necesita poseer, dice.
Guile una vez contó en qué versión de Misty se había inspirado, dice Nacho Rosario. Para mí, usted lo que dijo, en qué versión de Blue Moon se había inspirado.
Sí, de Misty, no, la verdad es que...
Errol Garner, ¿no? Es el autor.
Errol Garner, claro, yo la escuché en piano, tiene unas cuantas buenas versiones.
Y todas muy distintas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Con
sí.
distintos ritmos, sí, sí, sí.
Amelia Julianello nos escribe desde San Antonio de Padua, Merlo. Va mi saludo, Vengadores.
Mariana quiere que el trío haga el tema de los Picapiedras en versión latina. Lo pasamos.
Acá dice Cecilia, una rionegrina que vive en Barcelona. Bueno, quería... Dice, nos alegra todas las mañanas mientras trabajo. Mira vos, nos escucha al amanecer en Barcelona. Les quiere mandar un feliz cumpleaños a un gran amigo y trompetista llamado Gio. Y si podemos tocar alguna melodía de Atahualpa... Para dedicarle a mi viejo, su viejo parece que está acá, ¿no? A ver, una sombrita de la guapa. Nostalgias tucumanas de Atahualpa.
Muy lindo. Nos escribe Olga Rango, dice, cuida tu garganta, Dolina.
Y sí, le pide si puede...
Sí, pero la semana pasada.
Ah, sí.
Y... ¿podrías tocar un poco Divina? ¿Qué más?
Muy bien. Nicolás Cabrera dice, hola, un abrazo grande desde Corrientes, que de paso les cuento que también se está incendiando, como varias provincias que están acechadas por distintos incendios. Dice, parece ser que anda el conde Olaf detrás de todo esto. Estoy leyendo más gracias a Dolina. Estoy leyendo más gracias a Dolina. Bueno, y escucho a Miles Davis, también gracias a Gillespie, y dice que sí. Va a terapia gracias a mí.
Bueno,
claro, mira, gracias a mí lee, gracias a usted va a terapia. Sí. Y gracias a Gillespie va al boliche de la esquina.
No, señor, escucha
todo así, Davis. Señor.
Escúcheme, aquí nos escribe Viviana Len desde Río Grande, Tierra del Fuego, y dice, sepan que llegan hasta el traste del mundo, dice.
Sí. Es un lindo nombre para un programa. Bueno, señores, acá un joven de 12 años que quiere hablar de libros, ¿eh?
Sí.
Ah, una joven. Soy frecuente oyente de ustedes, también escritora de mensajes que no leen.
Bueno.
El agua blanda. Pero no, sí. Yo, dice, vengo a hablar desde libros. He leído muchos en mi corta vida de 12 años. He leído seguro que más de 20. No recuerdo exactamente la cantidad, pero por lo menos uno por mes desde 2018. Pero muy bien.
Muy bien.
Muy bien. La felicito. Y no, lo grande es que no pone su nombre, ¿eh? Claro, imagínense una persona que se lee un libro por mes, tiene miedo de la represalia.
Señor. Bueno, qué linda. Nadia López dice... escribo este mensaje con un 0,5% de esperanza de que lo lean.
Bueno.
Pero, ¿vio cómo es la esperanza? Pero no me rindo. Saludos de Sebastián y Nadia desde Río Cuarto.
Mirta Contreras dice, buen día, buenas noches. Pasé a saludarlos y agradecer que todas las noches desde hace más de 30 años me sacan una sonrisa al escucharlos.
Bueno. Acá alguien... Ah, Facu. Sordo dice, toque algo suyo, que está salado el viento sur. Tal vez con su música se pueda entibiar un poco las penas. Un amigo me dijo, si le escribís a los Vengadores, sandale maludos. Así que cumpliendo con el pedido, les ando un gran maludo de parte de un amigo y de parte mía. Y toque algo suyo.
Muy lindo.
Dale.
Silvia Collado aquí le pide que el maestro cante Naranjo en Flor.
No, no.
Jonathan Daniel Rodríguez dice, bueno, que aprende mucho, disfruta del programa y quiere que Alejandro hable de Alejandro el Grande sobre profecías bíblicas.
¿En qué quedamos? ¿Profecías bíblicas o Alejandro Mesa?
Que hay, dice que hay referidas a Alejandro el Grande.
Sí, claro. Ah. Sí, hay muchas profecías porque siendo Alejandro un hachazo en la historia, evidentemente muchos vaticinios o muchas frases oraculares del pasado han sido interpretadas como anticipando a Alejandro el Grande. Bueno, ha pasado a Napoleón, etcétera. Bien. Somos Adriano y Guadalupe de Tunuyán. ¡Pum! Sidra Tunuyán. ¡Qué rica! Disfrutando de un frío atardecer de primavera. Recostados y escuchando el programa del jueves por segunda vez, ya que anoche me quedé dormido. Propongo hacer una pausa. ¿Qué le parece a usted?
Dale. Bueno.
Aprobada la moción.
Adelante.
7:50.
Diez años con más aire. Diez años. En la misma frecuencia. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com. ¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM750. Una señal.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos, la venganza será terrible. Cada uno en su casa, así estamos en esta condición y hace ya varios meses. Pero además de estar en contacto a través de la radio, también lo estamos en redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio y hay un WhatsApp para los oyentes, para ustedes, para que puedan escribir, que es 6585-5580.
Hablaremos de los cinco montes, encantado. Ah, no, de los cinco montes encantados.
Sí.
Ah, hay que decir que en la historia china aparecen unos sitios mágicos que han tenido su descripción mítica y que luego, despojados de toda fantasía, intentaron ser descubiertos en el mundo real. Se ha dicho que al este del mar de Bohai, en el fondo de las aguas, había un valle llamado Gixu. Cerca de ese valle subacuático flotaban cinco grandes montes encantados.
Sí.
A saber, Taiyu, Yuan Jiao, Fan Hu, Jin Shou y Peng Lai. Eran muy altos. Algunos mitógrafos, haciendo caso de mediciones legendarias, calculaban unos 15.000 kilómetros de altura.
¡Muy
alto!
Se va a
15 kilómetros de altura.
Sí.
Ya es muy alto, pero bueno. Bueno, los cinco montes estaban alineados en el mar y entre cada uno había 35.500 kilómetros de distancia. Ya con dos te sobraba para dar la vuelta al mundo.
Sí.
Estos montes aparecían y desaparecían. Cuando hacía buen tiempo, se podía ver en ellos unos palacios y pabellones majestuosos. Eran la morada de los genios y de los inmortales. Los genios montaban las nubes y la niebla y podían viajar varias veces al día de un monte a otro. Todos los animales y las aves eran de color blanco. Crecían numerosas flores y árboles frutales raros. Uno de esos árboles daba perlas, algunos otros daban frutos que prodigaban la inmortalidad. Ahí estaban los famosos briscos de la inmortalidad. Pero hay que decir que los habitantes de esos montes estaban mortificados por el siguiente motivo. A pesar de estar tan altos, los montes no estaban cimentados, no tenían cimiento, y flotaban como barcos a la deriva. Por eso la corriente los arrastraba a veces hacia el oeste. El oeste era tremendo, un lugar que se mantenía sumergido en las tinieblas, hacía mucho frío y no se veían el sol ni la luna. El único habitante del oeste era un dragón conocido como el dragón del cirio, porque siempre llevaba en la boca un cirio que desprendía una luz pobre. Genios e inmortales se quejaron al soberano del cielo, quien le encargó a uno de sus funcionarios, Yu Jiang, el dios de los mares, que resolviera aquel problema, a saber, los montes a la deriva. Yu Jiang envió 15 tortugas gigantes para que cargaran a cuestas los montes, evitando así que siguieran a la deriva. Con el fin de que no escaparan a causa de la fatiga, Yu Jiang las dividió en tres turnos de trabajo que podían alternar cada 60.000 años.
Bueno.
Bueno, a pesar de lo dura que era esa tarea, las tortugas no tuvieron otra alternativa que acatar las órdenes, soportando el peso de los montes, con la cabeza erguida fuera del agua y sin atreverse a dar un solo paso. De ahí en adelante, los montes permanecieron estables y los genios y los inmortales se tranquilizaron. Pero vino a suceder algo inesperado. Cerca de donde se establecieron los montes, había una colina llamada Bogusan, en cuyas inmediaciones había un país de titanes llamado Lungbo. Ahí vivían los titanes de la pesca y con frecuencia se hacían a la mar. Cierto día, algunos titanes descubrieron a las tortugas que estaban inmóviles en el agua y quisieron cazarlas con un cebo. Y bueno, ya venían sin comer quizá durante varias decenas de miles de años. Las tortugas se tragaron de un bocado el cebo, seis de ellas fueron atrapadas y se convirtieron en manjares para los titanes, que regresaron lo más contentos a Lungbo. Poco después, dos de los cinco montes, el Taiyu y el Yuan Jiao, perdieron su soporte y empezaron nuevamente a flotar a la deriva. Los genios que habitaban en ellos se trasladaron apresuradamente a los otros. Bueno, poco después, estos dos montes, el Taiyu y el Yuan Jiao, fueron arrastrados por la corriente y se hundieron en el fondo del mar. Este incidente provocó el enojo del soberano del cielo. que castigó a los titanes reduciendo su tamaño.
Ah, bueno.
Mucho más chicos. Chao. En el mar quedaron solamente tres montes con las tortugas sobrevivientes. En el periodo de los reinos combatientes, es decir, ya en tiempos históricos de la China, los reyes de Qi y de Yang quisieron llegar hasta esos montes cuando supieron que en ellos existía el elixir de la inmortalidad. Y los duraznos de la inmortalidad, señor. Ordenaron que se fabricaran cientos de barcos para hacer una expedición. Pero una tempestad embistió algunas embarcaciones. Los que lograron quedar a flote consiguieron ver a lo lejos los montes, pero no pudieron llegar. La furia del viento los hacía retroceder. También se cuenta que Xi Guangting, de quien hablamos el otro día, ¿no?
Semana pasada.
Que soñaba con ser inmortal, justamente para ser inmortal era que había abolido el tiempo y que había resuelto empezar a contar los años desde su llegada al trono, y había abolido la historia, y según dicen también, había construido un palacio con 365 habitaciones, dormía cada día en una diferente para eludir a la muerte. Parece que tenía una prefabricada para los años bisiestos también. El caso es que, enterado de que allí estaba el elixir de la inmortalidad, Xi Guangting mandó construir 1000 barcos. Ninguno de estos barcos llegó a los montes y ninguno consiguió regresar. Posteriormente, ya en tiempos de la dinastía Han, que como sabemos fue la que sucedió a la dinastía Qin, que era la de Xi Guangting, vivió un mago llamado Li Shaohun, que informó al emperador Wu Di que cierta vez, cuando viajaba por el mar, había visto a un genio llamado An Qisheng, el cual comía una especie de azufaifa, pero del tamaño de un zapallo. La azufaifa es como una guinda.
Ah,
y esta
perfecto.
Parece que tenía el tamaño de un zapallo, mirá vos. Según aseguró, era uno de los frutos de los montes. Encantado.
Encantado.
Una nueva expedición salió a buscar ese fruto, pero también fracasó. Cuando uno de los capitanes regresó, temeroso de mostrar su derrota, entregó al emperador un durazno que dijo era proveniente del monte Penglai. Wu Di lo comió desaforado y murió tranquilo 6 años más tarde. Estas son las historias chinas que estamos contando. Extraordinaria historia. Y creo que en homenaje a esas mismas historias que estamos contando y a los duraznos de la inmortalidad, vamos a escuchar Durano a 40 al ciento, una versión que he tenido la suerte de grabar hace algunos años. Adelante.
Despeja la cabezada, malustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano bate al sol con su espamento, mientras el dueño contento por la mano hace bocina y grita por las esquinas: Durazno a 40 en el cielo. Alpargata de lona, a rayas del pantalón, negra faca de algodón, la camiseta presiona, el mullino desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento sombrega la vista rana, al gritarle una curana, durazno a 40 el ciento. No hay caníbal que no conozca, de Belgrano a Matadero, para él no hay paso culero, de San Fernando a la Monja. En su hombriga ruta y toca, hay algo de sentimiento, lanza su pregón al viento, en una nota alargada, y alborota la barriada. Durazno a 40 el ciento. La flor del monte patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando el tordillo con un compás de tango entona. Tiene una frase burlona y un piropo en el momento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita, durazno a 40 el ciento.
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible. Durazno al 40 al 100.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Un señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11 7200 2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
750.
Continuamos en La venganza será terrible por AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo encontrar al amor de tu vida?
Ay, ay, ay.
Extraordinario. Acá dice, has pasado, oh joven borrego que escuchas este programa, por épocas en las que te ha encantado estar soltero y otras en las que lo has odiado. La verdad que no. Momentos en los que has deseado tener a alguien a quien arropar. ¿Qué querrá decir arropar?
Y que le pongas la campera.
Porque yo no estoy seguro de haber querido arropar a nadie, pero no lo sé, hasta tanto no me esclarezcan bien cuál es el verdadero significado de arropar.
Claro.
Claro. Si usted, depende de lo que usted entienda por arropar, señor.
Por arropar. Ya arropar, mi amor. Vamos,
la, vamos a arropar que chocan los planetas.
Sí.
Es el viejo problema, pseudo problema de definición. Bueno, y si estás en una época en la que quieres encontrar el amor de tu vida, sigue todos estos consejos. Nada más.
Bueno.
Primer consejo. No siempre es verdad que el amor llega cuando menos lo buscas. ¿Quién dijo que la verdad semejante gilada? Tiene que ver. Bueno, acá dice, eso es como decir, encontrarás trabajo cuando no lo necesitas. O decir cualquier cosa. Dice, este pensamiento es una excusa para alimentar tu miedo y dejarte llevar. Claro que a veces encuentras el amor de tu vida cuando menos lo buscas, pero esperar a que eso pase no es buena estrategia. Esfuérzate en encontrar a alguien, no te impacientes, pero no dejes todo en la mano del destino. Hay que salir a la calle, señor.
Sí, coincido con el... Con...
joven de buen ver, usted así... Nunca te dijeron que te comieron la lengua los ratones, cosas... Entablar un diálogo, ¿no es cierto? Como hacen tantos acosadores.
Sí, lo que pasa es que si usted ya va con la idea preconcebida de que va a encontrar el amor de su vida, quizás vea señales erradas.
Claro, en cualquier parte ve la señal.
Claro.
Acá dice algo que, no sé, dice, ve donde haya gente a la que le gusten las mismas cosas que a ti. O sea, ¿dónde
te vas? No, bueno, usted sí puede ser, por ejemplo, una tanguería.
¿Una qué?
Puede ser
una tanguería.
Una tanguería.
Acaba de decir que tengo que buscar gente que le guste las mismas cosas que a mí.
Bueno.
Bueno, pero hagamos al revés. Díganos qué le gusta a usted.
Claro.
Nada.
¿Qué le gusta? No, algo le tiene que gustar.
Las mujeres hermosas, por ejemplo.
Bueno, entonces no va a encontrar el amor de su vida porque claro, va a ir ya con esa idea preestablecida.
Bien. Puedes saltarte la fiesta de solteros si no te gustan. No, no me gustan. Debes acudir.
No, acudir.
Acudir. A los eventos y sitios donde puedas conocer gente. Únete a grupos, hazte voluntario en alguna causa en la que crees.
Claro,
sí.
Hazte
sí,
voluntario,
señor.
Ya lo dije, involúcrate en partidos políticos. Claro, vas claro. A levantar minas con los radicales. Por lo menos estás haciendo algo que te gusta. Y en el mejor de los casos puedes encontrar a alguien afín a tus intereses.
Pero por supuesto, señor.
Estamos...
Lo que pasa es que le puedo decir, a mí me parece una bajeza que usted se afilie al partido solamente para levantar mina.
Eso es lo que dije el otro día en el peronismo. Digo, acá hay muchos compañeros que se afilian al peronismo nada más que para levantar mina. Y todos me miraron.
Sí, sí.
¿Y en qué queda? Le digo, las 20 verdades, le dije.
¿Cuáles son las 20 verdades?
No las sé.
Ah, bueno, por lo menos una tiene que...
Yo me afilié para levantar minas, efectivamente. Dice, no busque un romance, busca una relación. ¿Qué me querés decir con eso? ¿Qué significa eso?
No, lo que pasa es que un romance puede ser algo pasajero, algo del momento, y una relación, bueno...
también puede ser algo del momento.
Bueno, pero es como que se piensa a largo plazo, una relación, conocerse...
Usted se involucra por completo.
Claro.
Mira lo que dice acá, a ver si estamos de acuerdo. Dice, los romances son para las citas y los momentos de tonteo. De tanteo, querrá decir.
No, señor, de hecho...
para la pavada, para las cosas livianas.
¡Ah! Que son las más profundas de la vida. La relación es la que te dará estabilidad y te apoyará en los momentos difíciles. En los fáciles. No busques a alguien que te regale los oídos. Busca a alguien que te aporte, que busca y valora tu opinión, que se preocupa por lo que querés. Lo dicho, hay que afiliarse.
No, señor, se refiere a entablar una relación. Que usted, por ejemplo, pueda poner el hombro para que ella llore.
Sí, me parece muy buen gesto.
¿No?
Yo prefiero, discúlpeme, yo lo veo de otra manera.
Sí, a ver.
Bueno, pero ¿de qué manera lo ve? Sí. Estamos hablando de encontrar el amor de su vida. Ahora, si usted quiere algo pasatista...
Ese es el amor de mi vida.
Bueno, entonces sí, hoy bueno, va por un lado, mañana por el otro.
No, no sé, mañana. Por usted, él me dura toda la vida, pero no...
Usted tiene que imaginar...
No voy a pegarme un tiro por una que me pone el hombro para que yo llore.
Bueno, o caminando a la orilla del mar, ya cuando están en la tercera edad...
Pero no se vaya tan lejos.
Hablando cosas del pasado, recordando...
No, por ejemplo, si usted tiene una relación, le dice, se ve por supuesto más de una vez, desde luego, y ella le dice, por ejemplo, ay, te hice un budín de limón.
Sí.
Dice, qué rico, a mí me encantan los limones.
Se puede decir. Por ahí vamos bien.
Bueno, yo le estoy... Le estoy inventando casos hipotéticos, no importa si a usted le gusta o no le gustan los limones. ¿Comprende? Ahí donde yo pongo los limones, usted puede poner otra cosa.
O sea, cada uno pone lo que quiere.
Desde luego, es un sentido metafórico, estamos hablando así.
Ah, muy bien, muy bien. Yo, por ejemplo, a mí me gusta poner las manos en el fuego.
Bueno, está bien. Eso ya habla de una relación.
Lo que quiere decir el informe y lo que quiere decir Barton es que pueden pasar por momentos muy lindos, muy agradables y también muy desagradables, y la pareja sigue estando.
Claro. Ahora, si son mucho más desagradables...
Dos malas noticias. Primero, que vamos a pasar momentos desagradables. Sí. Segundo, que la pareja sigue estando.
Sí. Pero no es que usted le dice a ella... Ay, amor de mi vida, al pensar que vamos a pasar tantos momentos desagradables. No, se plantea.
Bueno, a veces uno, con solo mirar a la otra persona, se puede decir eso.
Es lo que deviene. Después eso, bueno, ocurren las cosas. La vida es así.
Bueno, acá dice, las personas felices atraen. Sé una persona positiva. Todo sí. Quizá el problema por el que no puedas encontrar el amor de tu vida es que no te sientes bien contigo mismo. Es como
claro,
la vida que tienes y la que te gustaría tener. Tienes que forzarte en ser la clase de persona que te gustaría conocer. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que sea una mujer de un 80 de alto?
No, señor, pero... No lo tome en sentido literal, no es que usted ese...
Bueno, pero
usted...
ya me tiene podrido con las mesas.
Pero el tema, lo que dice, es que no esté focalizando todo el tiempo en sus problemas, que trate de proyectar una imagen atractiva, positiva, de buen humor, de buen talante.
¿Y usted quién es?
Si tiene problemas depresivos, ve a un psicólogo, solo, directamente.
Sí.
Crea una rutina de ejercicios. ¿Qué te da ejercicio, Rolón?
No,
bien, porque la depresión es por comer mal. Dice, si eres tímido, desarrolla habilidades para superar tu inseguridad. Por ejemplo, qué sé yo, malabarismo.
No, bueno, otras habilidades, ¿no?
Bueno, muchas
se
estudian... Puedes
mejorar y crecer, macho.
Sí, señor.
Con el amor pasa lo mismo. Tienes que estrenarte para ser la clase de pareja que aspiras ser.
Muchos comienzan clases de actuación, van a clases de teatro para mejorar su timidez.
No, señor, van por la misma razón que yo me afilio al radicalismo.
Sí, bueno.
Para levantarse minas van.
Hay gente que es muy tímida y va a clases de teatro para sacar esa timidez y poder hablar, poder comunicarse.
No me digas, ¿sí? ¿Y qué hacen?
Claro, porque...
Están con minas... Por ahí representan parte de una, ¿no?, una obra.
Y sí, porque en el teatro tenemos permiso para hacer otro.
Claro.
Entonces, usted hoy puede ser un príncipe y mañana un mendigo.
Sí.
Yo la vi esa película, El Príncipe y el Mendigo.
Bueno, sí.
Eran iguales.
Sí. Pero en teatro le puede tocar todo el tiempo cualquier cosa.
Pero usted puede aprender a actuar, y usted que es tímido...
Claro, actúa de canchero.
Buenas tardes, llegó la alegría de la fiesta. ¿Cómo les va? ¿Cómo les baila? ¿Qué tal?
Bueno, ahí está, ¿ve? Ve qué bien que está. está progresando muchísimo como alumno.
¡Claro, claro! ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal?
No, pero no.
¿Quién de ustedes quiere ser el amor de mi vida? A ver, a ver, a ver, a ver. Alegría, alegría. Perdón, he traído un pomo y las voy a mojar. ¡Alegría, alegría! ¡Es carnaval!
Profesor, ¿le puedo pegar al compañero?
No, no me preferían cuando era depresivo.
Para mí es un avance fantástico, porque cuando empezó Raúl con las clases, prácticamente no hablaba, y hoy es toda una...
Hoy no se calla.
¡Sí! Le voy a contar un chiste. Resulta que había un italiano, un alemán y un japonés.
No, pero Raúl.
¿Qué?
Escúchame, estás... Todo le sale en el mismo registro de actuación. Sea la obra que sea, es ese registro.
Una persona exultante, que está alegre, contenta, contenta de vivir. El milagro de que todos los días salga el sol.
Fantástico, pero... Raúl, fantástico. Tenés un 10 hoy.
Gracias, gracias. Bueno, ¿cuál de esta señora se va a ir conmigo?
No, yo no me quiero ir con vos, Raúl. Y ya te dije que, por favor, no te subas al colectivo conmigo cuando me voy.
Siempre, ¿te das cuenta, Lorena, que siempre haces de la problemática?
Pero siempre si superas... yo tengo que tomar ese colectivo, ¿qué hago?
No, si vos vivís para el otro lado, ¿por qué te tomás el mismo colectivo que yo?
Porque profesor... estoy interesado en que veas lo desarrollado que está mi ser...
Bien, Raúl, tenés un 9 ahora.
Gracias.
¿Yo cuánto tengo, profe?
Gracias, amigas. Gracias a todos, ¿eh? A todos los que de una u otra manera.
Sí, vos, Lorena, tenés un 6, Lorena, porque siempre haces el personaje de la problemática.
Pero me parece que a vos te gusta Raúl. O sea, directamente decinos.
Bueno, tenés un 5.
Atención, que voy a decir algo terrible. Tómate tiempo para estar Solari. Si has tenido malas experiencias, es importante que te tomes un tiempo para estar solo. 10 sí, años, poner. Solo podrás encontrar a la persona correcta si te dedicas tiempo a sanar, estar a solas para averiguar quién eres de nuevo.
Sí, y no tapar
sobre lo que te salió mal.
Sí, señor.
Así no repetirás los mismos errores una y otra vez.
Sí, y no tapar rápidamente una persona con otra.
Claro. ¿Cómo es esa? No la tengo.
Sí, porque usted cuando pierde una relación, yo lo voy a explicar así, porque es como lo explico en las conferencias, ¿no? Hoy en cada vez que tengo oportunidad de decirlo. Cuando se termina una relación, nos queda un agujero. Ese agujero,
claro,
algunos quieren taparlo rápidamente.
Claro, como de lugar.
Bueno. Entonces usted se ve en una nueva relación que repite los mismos patrones del anterior.
Los mismos agujeros, sí.
Y bueno,
porque no tuvo el tiempo de meditarlo, procesarlo y de trabajarlo.
Muy bien, tenés un 10. Héctor.
Gracias. Muy bien.
Atención, la atracción sexual no lo es todo, ¿eh? No. ¿A qué se refiere?
No, que claro, que la atracción sexual puede ser un 40-50% de una pareja.
¿Y qué hago después?
Después se va a tomar un helado.
Después el compañerismo.
Que no quiero. Bueno, dice, el buen amor se cocina lento. Necesita tiempo para desarrollarse. La atracción es fundamental, pero no tienes que sentirla de inmediato. ¿A qué se refiere? Deja que pase el tiempo para que la emoción se profundice, y no seas impaciente. Esperá 15, 20 minutos por lo menos.
No, señor, años a veces.
Dios mío. Cuidado con la teoría de que los pelos opuestos se atraen.
Los polos.
Los polos.
Ah, los polos opuestos.
Los polos.
Sí, perdón, discúlpenme.
No, a veces se repelen.
Las personas con ideas afines son las que tienen relaciones exitosas y sanas a largo plazo. Así que, Y después, conviértete en un optimista obsesionado. Ay, sí, soy el loco del optimismo yo. Ah, sí, todo sí. Va a ir bien, amigos. Este es el mejor de los mundos posibles.
Sí, pero sí. No se te puede hablar sobre ningún asunto conflictivo, porque a cada rato nos decís lo mismo.
Yo
¿no?
soy el optimista, me llaman a mí.
¿Puedo decir algo, Lorena?
Vas a encontrar el amor de tu vida. Créetelo porque es verdad, Lorena. ¿Y sabes qué? Voy a ser yo el amor de tu vida.
No quiero.
Optimista.
No. ¿Sabes qué? Antes de que vos
seas. ¿Cómo me llaman en mi familia?
¿Qué, optimista?
No, el imbécil.
Ah, bueno, está muy bien.
Lorena, por favor, entran razones. Ponele onda, porque por ahí al principio no te guste Raúl.
Pero no si quiero, pareció... no me gusta Raúl nada. Mira, antes que estar con Raúl, prefiero transformarme en un árbol de eucalipto y no poder moverme nunca más de ese lugar.
Lorena, tenés un 4.
Tan complicado.
Transformarme en vegetal.
Bueno, confía plenamente en que encontrarás a esa persona que te sume.
Sí, señor.
¿Y esa persona sabes quién es, Lorena?
¿Quién?
Yo.
No.
El optimista, Raúl.
Para mí, les digo una cosa, los dos son alumnos, para mí son los mismos, todos los alumnos son iguales para mí.
Ah, sí.
Pero ustedes combinan perfectamente. El optimista, Raúl, es exultante de alegría las 24 horas con los cuestionamientos y todos los problemas y los palos en la rueda que pone Lorena.
¿Pero qué dice? Dónde? ¿Pero esto es una clase de teatro o qué? Porque yo vine a hacer teatro.
Sí, pero si no lo estamos entre nosotros, nunca va a haber empatía, ¿no?
No. Yo trabajo con otra forma.
No interesa tocarnos, a ver.
No, no me interesa.
Tocarnos, es un lindo ejercicio teatral.
Sí, pero yo no construyo personajes así.
Acercarnos para poner el cuerpo. ¿Nunca oyó de eso?
Sí, pero no, pero...
Acá hay que poner el cuerpo, dicen.
Pero al personaje...
Esta va a ser... tengo un libreto que es justo para ejercitar esto, me parece la prueba de fuego.
A ver.
El diálogo final de Romeo y Julieta de Shakespeare.
Ah, ¿cómo es? A ver.
¿Qué dicen?
¿Yo qué tengo que decir?
Romeo le declara su amor a Julieta en un balcón con una serenata.
No, esa no es.
Pero no es el final.
Se mueren, los dos se mueren en la escena final.
No, mira, ojalá nos muramos porque no venimos más a clase. No venimos más, que es lo que queremos.
Conoce tus propias necesidades si te quieres enamorar. ¿Necesitas mucho espacio?
¿Mucho qué?
¿Espacio? Bueno, no. Muchas muestras de cariño. Tienes que tenerlo todo controlado. Ah, eso a mí sí que no. La controladora. No, a mí... ¿Ese es el final de Romeo y Julieta? No me gusta.
No le hace ese planteo ni Romeo a Julieta ni viceversa, ¿no?
No, sí, le dijo, mirá, Ju, dice, yo necesito...
¿Ju? ¿Por qué le dice Ju?
Julieta. Yo necesito mi espacio también, ¿viste? Todo muy lindo, pero ¿sabés qué? Nuestra familia se lleva mal, imagínate. Yo ya te digo la verdad, no sé qué hacer. Y vos me demandás.
Bien.
Pero no es que te demando, Ro. No es que te demando. Sino que, viste, yo también me siento que vos estás siempre mirando para otro lado.
Eso es muy Capuleto. Muy Capuleto.
Mira.
Muy Capuleto.
Bien, Raúl.
El que tiene la culpa es el otro, Ju.
Bien, Raúl, metido en el personaje, bien.
No te metas con mi familia, Ro, porque si yo empiezo a hablar de los Montesco, tendría muchas cosas para decir, sobre todo de tu madre.
Bien, Julieta, vamos, bien, Julieta.
¿Qué tiene que decir? Estamos en Verona, vivíamos sí. Los Montesco, cuando ustedes andaban saltando de un lado a otro.
Bien, Raúl, vamos, Julieta, contesta.
Mira, mira, Ro, vos decí lo que quieras, yo te quiero, está todo bien, está todo bien. Pero con tu familia, listo, acá se termina. Yo tengo que bajar la barrera. Sobre todo, bueno, te estoy hablando con metáforas, porque esta es una obra de Shakespeare.
Sigan con los libretos, por favor.
¿Entendés lo que te digo, Ro? Entonces, ¿sabes qué? Tomémonos un tiempo, si quieres. ¿Vos sí. Te querés estar con tu familia todo el
día?
No,
está bien, está bien.
Bueno, andá con los Montesco.
Y después nos vemos, porque yo estoy muy ligado con mi familia.
Sí, bueno, está bien, Ro.
Te quiero, te quiero. ¿Y yo entonces... escribí en un árbol, un corazón, dibujé, y dice Ro y Ju.
Sí. Bueno, pero... ¿No viniste más a cantarme al balcón? ¿Hace pero cuánto que no viniste?
¿De dónde viste que te cantaba?
A declarar tu amor. ¿Hace bueno, cuánto que no venís? Sí.
Pero bueno, tengo miedo que me agarre tu viejo, el viejo Capuleto, y la verdad que me da un poco de miedo, ¿no?
Bien, bueno, Raúl, ahí, bien, bien, poniéndole onda, bien.
Papá dice, papá, ¿tiene miedo? De que vos seas como todos los Montesco, ¿no? Como el rey.
Soy ju.
Y bueno.
Bueno,
Ro, pero...
Viene soy la como todos los Montesco.
Viene la escena del beso final. Viene el
no
beso,
hay beso
final.
Final.
No estamos bueno, preparados, nos estamos separando,
beso,
me parece.
En la clase, un beso. Hay que darse. O acá no lo marcan nada más.
Son actores, lo tienen que hacer. No lo sienten. No. Lo están no, actuando. Pero,
bueno. Profesor, vamos a apagón y telón rápido, no hay...
No, ¿qué apagón? Apagón, hace dos meses que vengo a esta clase, nada más que para este momento.
No, apagón y telón rápido, termina todo.
Te compré unos chicles a propósito.
Atención porque viene el beso y viene el disparo del revólver, prácticamente a la vez.
Es una versión libre esta.
Bueno... Te amo, Ju.
Ahí va el tiro.
Bien, pausa.
750.
Aire 750. 10 años juntos. 10 años en la misma frecuencia.
Durante la cuarentena obligatoria. ¿Se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza. Será terrible. Cada uno desde su casa. Y como es el momento en donde nos aproximamos a lo musical, también nos aproximamos a la casa de Manuel Moreira.
Sí, ya estábamos en conexión con ese domicilio.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy bien,
¿cómo anda,
muy bien,
Manuel?
Aquí ando, conviviendo conmigo mismo.
Bueno.
¿Cómo se lleva?
No lo envidio.
Mejor que antes.
Sí, no queda otra, además.
No queda otra. Justo vengo de cantar en la calle, porque estuve cantando ahí por la vereda.
¿Ya no le quedan más?
¿En la calle?
Sí.
Bueno.
Usted no pierde ocasión de salir, ¿eh?
Claro, sí.
¿Cantó con barbijo o se lo sacó para cantar?
No, se canta con barbijo.
Ah, pero no,
se
no,
canta
no, no
con barbijo, con barbijo es más fácil hacer playback.
Sí, claro. Eso sí.
Yo creí que era un estilo, una manera de cantar de algunos cantantes. Pero ahora me di cuenta que cantaban con barbijo.
Claro, era eso. Bueno, mire, si le parece, ya podemos... Antes que nada quiero decirles que se reciben pedidos para el trío sin nombre en las redes sociales, como arroba la venganza radio.
Sí.
Y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Pero si le parece, ahora entramos en contacto con el sordo Gansé.
Bueno, adelante, por lo que más quieran.
Ahí apareció. Ah, sí, ahí viene. Ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, pero también ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Bueno, a ver, pedidos, son muchos los pedidos, no podemos cumplir con todos, pero con algunos sí.
Claro.
Me imagino que sí. Por ejemplo, Victoria le pide cuesta abajo.
Oh, por eso es como un penal, como primer tema.
Bueno, y con este frío,
con la mano fría, cuesta abajo.
Póngala acá en el fueguito. No, señor, en la estufita. Dele.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el dana del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria de destino, se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Qué buena versión. Bueno, hoy podríamos hacer el tema que usted pidió, que quería el otro día,
sí,
de los ejes de mi carreta, si quiere, maestro.
Mi carreta para mí.
Sí.
Ya que fue su cumpleaños,
bueno,
o está por cerrar.
No quiero engrasar, si a mí me gusta que suene, a que no quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, tengo hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Muy bien, recuerden que los pedidos los recibimos por Twitter en @lavenganzaradio y del mismo modo, con la misma denominación, en el Facebook de La Venganza Será Terrible. Allí piden, por ejemplo, Barrio Reo, le pide Mabel.
Barrio
Reo.
Viejo barrio de mi sueño, el de ranchitos iguales, vendavales, a mí me hace tu dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rey, tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy te está ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nieve. Vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
AM 750, una señal.
AM 750, programación 2020.
Después de Molina viene Marchetti,
aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches,
junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campis.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio. Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar, una señal en la web.
AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi
y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero, de envergadura.
Segunda edición con las últimas noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani en el día de ayer. El relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8 de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes, AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
AM 750, programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde,
una nueva aventura.
Ani, Paredero, Respini. Un trío único para 2 horas perfectas.
4 de la tarde,
que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM 750.
Una señal de radio. AM 750. Una señal. Somos AM 750. Derecho a la información.
Es la hora 1:54. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 81%. Temperatura 15 grados 5 décimas. Santiago Cafiero dará hoy su informe de gestión en el Senado. El jefe de gabinete se presentará en la Cámara Alta a las 14 y el encuentro será en modalidad virtual. La exposición estará centrada en los primeros indicadores económicos positivos en el marco de la pandemia y en los diálogos multisectoriales por el acuerdo social. Los almaceneros advierten por aumentos de precios. Así lo señaló el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Sabore, quien señaló que el incremento es importante. El dirigente alertó que el sector no puede absorber estas subas, por lo que tienen que trasladarlas a los productos en venta.
Digamos que en lo que fue los últimos 15, 20 días hubo una escapada de precios importantes, ¿cierto? La harina subió un 7%, los aderezos subieron un 15%, el aceite subió un 10% y de eso va todos los derivados, ¿cierto? Y digamos que esta es la preocupación de nuestro sector, porque digamos desde nuestros comercios que somos trasladistas, nosotros ni siquiera nos abastecemos de las empresas proveedoras, nosotros nos abastecemos de los mayoristas. Cuando hay cambios de precios, más simplemente vista con el cliente somos los responsables, pero la realidad es que si nosotros compramos con cambios de precios, inevitablemente no lo podemos absorber, lo tenemos que trasladar.
Pelota.
Cambió el horario para el partido entre Argentina y Ecuador. El encuentro de mañana estaba pautado para las 21:10, pero se retrasó 20 minutos, por lo que iniciará a las 21:30. De esta manera, se trata del primer encuentro por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, humedad 81%, temperatura 15 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información. AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Del instrumento de viento, sí, que porta el señor Gillespie.
Con este frío, ¿no? Y que por eso le he puesto la camperita de cuero.
¡Ah, muy bien!
¡Qué lindo!
¿Para qué es
eso?
¿Es por para que no le dé frío?
Le cuento a los oyentes. Es divina.
Bueno. ¿Y sacó la goma?
Sí, saqué la goma para poner la camperita de cuero.
Es una capucha de
cuero. Esa trompeta parece un colectivo, se sienta, está llena.
Sí, de adorno, muñequitos que cuelgan.
Pinete.
Foto, qué sé.
¿Por qué no la recubre y la hace peluda, como las palancas de cambio de los... ¿No le va a sonar? ¿Suena igual? Bueno. Para mí no suena lo mismo con la camperita esa.
No, está abrigadita.
¿No tendrá algo adentro?
No. Sí, un guantecito de lana había.
Claro, con razón. Había unas sordinas que sonaba medio extraña. Bueno, le piden... alguien insensate para arrancar.
Oh, ah, cómo no.
Qué
cómo
lindo,
no.
Perfecto.
Ah.
Muy bien.
Un, dos, tres, y... Ya que está ahí con la trompeta, podemos hacer, pueden hacer Blue Monk. Sí, Blue Monk. Cada vez nos gusta más, ¿eh?
Sí, cada vez.
Y creo que cada vez sale mejor.
Creo que cada vez sale mejor. Bueno, a ver hoy. Quizá hoy no sale bien. Bueno, vamos a probar.
Gracias, ¿eh?
estamos, señores. Nos retiramos y nos marchamos de la forma más festiva posible.
Está. ¿Qué bien. Le parece esta?
Muy bien.
Volveremos triste y amargado. Volveremos triste y sin amor. Volveremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no.
Ay, ay, ay.
Volveremos triste y amargado.
¿Qué dijo,
che? ¿Qué dijo, che? Que no.
Que no. Adiós, maestro.
Maestro. Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
AM 750. Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No hay dudas. El fútbol es el deporte más popular de la Argentina, ¿no? No hace falta preguntarle a una experta como la Diega para darnos cuenta de eso. Es obvio. Pero grullo. Uno de los mayores signos de los avances del feminismo, inclusive, fue la visibilización del fútbol femenino. No, yo ya sé que hay cosas más importantes, pero me refiero a lo simbólico y a lo popular. De repente, lo que durante décadas había sido uno de los mayores símbolos de la expresión masculina, machista, se volvía un territorio inclusivo, un territorio diverso, un territorio en el que las mujeres podían vivir y divertirse como cualquiera de nosotros, Raúles de tribuna, de potrero, de canchita de fútbol 5, debajo de una autopista. Hasta los medios más tradicionales y machistas tuvieron que admitir el cambio de época. Tomar nota. Pero la irrupción de las mujeres en el fútbol no solo incluyó a los equipos y al seleccionado de fútbol femenino, también llegó a las canchas amateurs, donde el fútbol es un lugar de actividad física, sí, pero también de juego y de reunión y de amistad, de camaradería. Mañana, bueno, jueves, ¿no? Porque estamos en mar miércoles. Pero bueno, vuelve a jugar la selección de fútbol masculino por las eliminatorias para el Mundial de Qatar, Mundial de Fútbol Masculino, y la televisión pública volverá a transmitir el partido. La comentarista de ese partido será Ángela Lerena, una periodista excelente, y no por ser mujer, sino porque es una profesional impecable, pero además Ángela es mujer. Ya sé, estoy diciendo esto como si no, los avances fueran enormes, ya sé que falta mucho. Y cuando digo falta mucho no me refiero tanto, ¿no? A veces algunas cuestiones simbólicas están bien, pero no estoy hablando de que las mejores jugadoras ganen lo mismo que Messi. Está bien, es una cosa de equidad. Y tiene un componente simbólico. Pero en definitiva es como fomentar solo una paridad oligárquica, si se quiere, ¿no? O llevar al futbolistas más importantes del fútbol femenino, que no ganan ni remotamente lo que gana Messi. Equiparar eso sería poner en un lugar oligárquico, ¿no? Que es donde está Messi, digo, de millonarios hablemos, ¿no? Millonarios. Y está bien como símbolo esto, pero creo que el énfasis debería estar puesto en las divisiones inferiores, en los clubes más pobres, en los sectores más vulnerables, como en todo en la sociedad, ¿no? Como le dijeron en la final de Brasil 2014 a Rodrigo Palacio, ¿no? Era por abajo.